regresar.
Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:35 minutos de este 15 de junio del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Y bueno, pues estamos exactamente pues arrancando con esta información, con esta emisión. Vamos a contarles acerca de lo que ha sido justamente, digamos, el anuncio del Comité de Paro, la interrupción temporal de las movilizaciones que ha anunciado. Los líderes sindicales indicaron que convertirán el pliego de emergencia en proyectos de ley. También el exministro Juan Carlos Pinzón, es el nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, llega con la misión de recomponer las relaciones con ese país. Delegado del Kroc Institute entrega balance satisfactorio de la implementación del acuerdo de paz y plantea tareas también para desarrollar en los territorios de Colombia. Alcalde de Manizales hace balance del estado de la vacunación y la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Y también tenemos información acerca de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre los presuntos autores del homicidio del cantante vallecaucano Junior Jane el pasado fin de semana. Esos son algunos de los temas que estaremos tratando durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com tenemos allí exactamente pues la información con la que les contábamos que el Comité de Paro pues anuncia la suspensión temporal de las protestas en el país. Los miembros del Comité de Paro pues anunciaron hoy la interrupción temporal de estas movilizaciones que se venían desarrollando los miércoles en el país. Señalaron cuáles serán las nuevas estrategias para que se implemente el pliego de emergencia presentado al gobierno. Se suman ya hoy 49 días del paro y también el noveno de conversaciones internas entre esta situación de digamos los reclamos que se vienen desarrollando desde el pasado 28 de noviembre. Y pues en rueda de prensa Francisco Maltés, que es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, pues ha dicho que se toma esa decisión ante la emergencia sanitaria y pues que esperan desde luego convertir todos estos reclamos en proyectos de ley para llevarlos a la discusión en el seno del Congreso de la República y ver si es posible efectivamente que se puedan desarrollar, que el próximo 20 de julio pues serán presentados exactamente estos proyectos al Congreso cuando comienza una nueva legislatura en el Congreso de la República. Esa pues la información que vemos justamente allí en lapatria.com. También hay una información acerca de lo que dice la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez acerca de su lamentación acerca de que Estados Unidos no tenga una, entre comillas, verdadera estrategia, cierra comillas, hacia Latinoamérica. Y pues esto también tiene relación de alguna manera con el nombramiento que se ha hecho de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos, asunto del cual estaremos hablando en unos minutos. A esta hora, 11:38, saludo a mis compañeros de mesa virtual, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Buenos días, compañeros.
Luis Francisco, Fernando Alonso y oyentes, muy buenos días. Pues aquí con una buena noticia, y es que el Comité de Paro haya hecho este anuncio sobre la suspensión temporal de las protestas, de las manifestaciones, y queda a la espera de llevar esos proyectos de ley al Congreso de la República. No obstante, pues a uno le queda la duda, porque entiendo yo hay sectores que no comparten esa decisión del Comité de Paro, que no se sienten identificados. Entonces, pues ojalá que el resto de personas que se están manifestando se acojan a esta decisión, y que por fin pues pare toda esta afectación grandísima a la economía y a la sociedad colombiana.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, esperamos que efectivamente así sea, que haya sobre todo sensatez. Creo que en ese momento, aunque demoraron mucho por en tomar una decisión como esta, pues la han tomado y lo importante es que se siga, desde luego, Fernando.
Sí, Francisco, eso va a ser clave. Hay mucha división, no todo el mundo va a aceptar esto, pero bueno, por lo menos hay cierta intención de que se demoraron mucho para, en mi opinión. Pero oiga, Luis Francisco, le quiero recordar que don Juan Carlos Pinzón ya fue embajador en los Estados Unidos, ¿no? Entre el
Sí, señor.
2015 y el 2017, Manuel Santos.
Sí, señor.
Así es, exactamente. Él conoce ese, todo ese asunto. Bueno, pero esperemos que
Se fueron a lo
efectivamente tenga
seguro,
razón.
ya no ser. Sí, se fueron a lo seguro porque pues obviamente una persona que ya conocen en Estados Unidos, y eso también facilita a veces los trámites y las burocracias internacionales que implican a veces la aceptación del gobierno de turno y demás. Entonces, por ahí van a ello, y este es un joven pues muy eficiente para este tipo de cosas. Vamos a ver si se entiende bien con la nueva administración Biden.
Sí, señor, pues exactamente así es. Esperemos que haya buenos resultados de pues esto que ha, desde luego, la decisión que ha tomado el presidente de la República. Sobre eso estaremos hablando ya en unos segundos, cuando regresemos de una pausa comercial. Ya regresamos.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea. O llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia.gr@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, y a las 11:42 regresamos exactamente pues para hablar de lo que justamente estábamos hablando hace unos minutos, y es el nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Él ya había ocupado esa posición en el gobierno de Santos y pues llega ahora con la misión de recomponer las relaciones con ese país, que de alguna manera pues con la nueva administración de Joe Biden no han estado bien. De hecho, Francisco Santos, que se venía desempeñando allí, tuvo que salir precisamente porque no tuvo interlocución, no tuvo posibilidad de comunicarse bien con la Casa Blanca. Han pasado ya más de 5 meses desde la posesión del presidente de los Estados Unidos y no ha habido ni siquiera una llamada entre el presidente estadounidense y el colombiano Iván Duque. Y esto, pues, obviamente es importante que de alguna manera pueda darse, que haya una relación fluida como se ha tenido en el pasado, pero es complicado, desde luego. complicado por lo que ha representado justamente la del origen precisamente de este distanciamiento, que tiene que ver con el apoyo que miembros del partido de gobierno, el Centro Democrático, inclusive algunos funcionarios, pues manifestaron de alguna manera o dejaron ver hacia Donald Trump, el contendor de Joe Biden, y eso pues obviamente ha tenido consecuencias. Pues bueno, escuchemos lo que justamente con respecto a este nombramiento dijo Iván Duque, el presidente colombiano, precisamente por qué escogió a Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador.
He designado al doctor Juan Carlos Pinzón Bueno como nuevo embajador plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Su nombre será presentado para el respectivo trámite y beneplácito, y nos complace que un colombiano de sus condiciones profesionales, éticas y humanas asuma este importante reto. Quiero destacar que el doctor Juan Carlos Pinzón ha tenido una brillante carrera en el sector público y en el sector privado. Él ha sido economista jefe de Citicorp en nuestro país, fue vicepresidente de la Asociación Bancaria, actualmente se desempeña como presidente de ProBogotá y se ha desempeñado también, entre muchos cargos, como viceministro de Defensa, como secretario general de la Presidencia de la República, como ministro de Defensa y también en el pasado como embajador ante los Estados Unidos. Él asume este importante reto con unas tareas muy claras, y es la de trabajar directamente conmigo para fortalecer las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos de cara a tener una agenda amplia, una agenda que esté cimentada no solamente en los 200 años de relación bilateral que se conmemorarán en el año 2022, sino avanzar también en los temas de seguridad y defensa, en la construcción de la paz con legalidad, en los temas de la agenda ambiental, transición energética y cambio climático, en fortalecer la relación comercial y de inversión y poner en marcha lo que se conoce como la agenda de nearshoring o de producción en continente americano, donde queremos que Colombia sea uno de los países centrales para la reubicación de base industrial de los Estados Unidos en nuestra región. Nos complace además que el doctor Juan Carlos Pinzón ha tenido en su relación con los Estados Unidos una relación bipartidista, bicameral, y conoce muy bien las dinámicas políticas de la capital de los Estados Unidos.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el presidente de la República sobre la decisión de nombrar a Juan Carlos Pinzón allí en esta importante embajada. Ya Fernando lo había dicho, pues ya Pinzón efectivamente se desempeñó en ese cargo y pues lo hizo en su momento pues muy bien. Queda, digamos, la expectativa, qué va a ocurrir justamente, digamos, durante lo que queda del gobierno de Iván Duque en esa tarea allí frente a la Casa Blanca, Fernando. Bueno, Fernando tiene problemas al parecer con el micrófono. Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, no, yo creo que por la misma formación del nuevo embajador, él es economista, puede irle muy bien en esa recomposición de la relación con Estados Unidos en el gobierno de Biden, por su formación, por su cercanía también política con algunos otros sectores, no solamente con el Centro Democrático, sino también por su cercanía con otros sectores políticos, lo pueden ver, hacer ver un hombre con mucha más apertura, no tan cerrado y tan extremo, con posiciones políticas tan extremas. Ojalá pues que esta experiencia le sirva para que haga un buen papel y de verdad el año entrante que se cumplen esos 200 años de relación bilateral con Estados Unidos, sirvan para generar recursos y nuevos proyectos entre las dos naciones, respetando cada uno su independencia.
Y es exactamente, Marta Lucía, esperamos que efectivamente le vaya bien a el embajador Pinzón. Pues bueno, escuchemos justamente al nuevo embajador al momento de aceptar el encargo del presidente Iván Duque frente, digamos, a esta gran responsabilidad de estar interlocutando con la Casa Blanca.
Yo le confieso, presidente, que esta es una decisión que me tomó tiempo, que tuve que pensarla, analizarla, porque no hay duda, el país atraviesa por un momento difícil y tal vez una de las tareas más importantes hoy es fortalecer la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado estratégico. Sé, presidente, y usted lo entiende, que esta decisión implica costos de orden personal y profesional, pero mi compromiso se basa en amar a Colombia y servir siempre con buenos resultados. Yo quiero decirle, presidente, que, en mi opinión, amar a Colombia es aceptar los costos de ayudar y hacer lo que esté al alcance de uno para contribuir al país, especialmente cuando las cosas son difíciles, sin cálculos políticos, pero con mucha abnegación y sobre todo con total integridad. Yo estoy aquí con toda humildad, a la vez con toda la voluntad de servir y producir resultados, pero sobre todo de ayudar a nuestro país, a nuestra Colombia, en este momento complicado. Más allá del gobierno, vamos a trabajar por todo el país. En Washington hoy hay un gobierno amigo. El presidente Biden y varios miembros de su gobierno conocen bien a Colombia, pero sobre todo quieren a Colombia. Y creo que esta es una oportunidad extraordinaria para alinear esfuerzos con ese gobierno para bien del pueblo colombiano.
Bueno, ahí está exactamente pues, lo dicho por el nuevo embajador Pinzón, Fernando, donde pues hace énfasis en que no fue una decisión sencilla, ¿no?, la que él ha tomado. No puede negarse que él sonaba precisamente entre los posibles candidatos que buscarían de alguna manera la presidencia el próximo año, y pues frente a esta designación, digamos que depone desde luego pues esos deseos de alguna manera de llegar a la presidencia, coge digamos una tarea que no es nada sencilla, nada fácil, además porque pues si bien él ha tenido la oportunidad ya de estar en Washington y como él lo dice, tiene buenas relaciones con los demócratas y también con los republicanos, también no se puede negar que cuando él terminó su tarea allí en los Estados Unidos, pues atacó fuertemente el proceso de paz que venía desarrollando el presidente Santos en ese momento, y pues seguramente para el señor Biden será importante que el proceso de paz siga adelante, ¿no?
Claro que sí, pero también por las mismas declaraciones uno entiende que pueden ser conocidos, ¿no? O sea, Biden es una figura de primer nivel en los Estados Unidos. Recuerde que las relaciones de Colombia frente al Congreso de los Estados Unidos siempre se manejaron de manera bipartidista como un interés nacional para ellos. Es muy posible que Pinzón y el nuevo presidente de los Estados Unidos se conozcan y eso también puede ayudar a que la relación fluya independiente de las diferencias que puedan tener, ¿no? Y eso es muy importante, por eso es tan clave la experiencia, así tantos la desdeñen hoy en día, ¿sí? Tanto joven que resulta por ahí en cargos que les quedan grandes.
Sí, señor, exactamente, así es. Ese, digamos, conocer cómo se manejan las cosas, y además, de alguna manera, llegar como con una cara renovada, por lo menos en cuanto al personaje, pues puede ayudar a abrir puertas en la Casa Blanca. Aunque tampoco podemos olvidar, Marta Lucía, que estamos a pocos meses de una nueva elección en Colombia de Congreso y de presidente, y pues de pronto la actitud de la Casa Blanca sea de darle una espera a la situación, a ver qué va pasando, ¿no? Es un tema complicado desde el punto de vista político.
Bastante complicado políticamente, pero yo creo que aquí el gobierno nacional se la está jugando como una medida muy estratégica, también si uno lo suma con la designación como canciller o la aceptación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como canciller, es bastante estratégico porque son personas que pueden tener mucho más cercanía con gobiernos y muchas mejores relaciones para acercarse a otros gobiernos que permitan aclarar situaciones, que permitan vender las iniciativas que tiene Colombia y harto que lo necesita porque pues aquí ya es un gobierno que está de salida, que está en sus últimos cuartos de hora. Y con una elección, como usted dice, Luis Francisco, al pie del horno, que enrarece un poquito el ambiente y lo pone bastante tenso. Entonces, yo creo que la designación de estas personas en estos cargos hará un favor para la imagen del país y para las gestiones que se tengan que hacer de cara a estos últimos meses de ejercicio legislativo, del Ejecutivo, perdón.
Así es, efectivamente. Bueno, y como lo decíamos, pues en nuestro portal de lapatria.com tenemos la noticia que habla precisamente de la declaración que da la vicepresidenta y canciller, ministra de Relaciones Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, con respecto a la agenda de los Estados Unidos con América Latina. Dice este despacho de la agencia EFE que Colombia lamenta que Estados Unidos no tenga una, entre comillas, verdadera estrategia, cierra comillas, hacia América Latina y espera que la haya ante los actuales desafíos del mundo que requieren, comillas, un trabajo mucho más estratégico, afirmó este martes la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. Comillas, desde hace muchos años no hemos visto una verdadera estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. Ha habido una relación priorizando unos países sobre otros, pero una verdadera estrategia no ha habido. Ojalá que la haya, dijo Ramírez en un foro informativo en Madrid. Creo que hoy por hoy lo que está haciendo la administración Biden es fortaleciendo su relación con algunos de los países de América Latina, explicó Ramírez, quien lamentó también que en el continente americano lo que haya sea, comillas, procesos atomizados con pequeños grupos de integración que no están funcionando bien, cierra comillas. Bueno, habrá que mirar cómo toman también en los Estados Unidos estas declaraciones de la vicepresidenta colombiana. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar justamente de un asunto que puede ser favorable para el gobierno de Duque con relación precisamente a los Estados Unidos y hacia el balance que entrega el Kroc Institute acerca de la implementación del acuerdo de paz.
Saber de historia paga y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Vigilado. Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Estudia una especialización en la Universidad Católica Luis Amigó y potencia tus conocimientos en diferentes áreas administrativas, educativas y de psicología. Inscripción sin costo. Más información al 315-446-5799. Síguenos en Instagram y Facebook ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada Mina Educación.
El informativo del mediodía.
Y bien, a las 11:57, pues hablamos precisamente del balance que entregó esta mañana el Instituto, el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, acerca de la implementación del acuerdo de paz. Frente a eso, pues hubo una buena calificación en general, digamos satisfactoria, presentada por su delegado Gerard Martin. Pues habló precisamente con el presidente Iván Duque sobre estos asuntos y de alguna manera, digamos, valoró de manera positiva que durante el 2020, pese a la pandemia, pues se haya, desde luego, seguido avanzando en este proceso. Escuchemos lo que dice el señor Martín precisamente sobre esta implementación de los acuerdos.
Todos sabemos que el año 2020 fue particularmente complejo por la pandemia y también por situaciones de inseguridad en múltiples regiones de implementación del acuerdo. No obstante, estos desafíos en nuestro informe sobre el año 2020, subrayamos que hubo un progreso en la implementación en general del acuerdo. Nuestro tarea, bajo el mandato que tenemos dentro del acuerdo, exige un monitoreo muy detallado de todos los 578 compromisos que están al interior del acuerdo. Para cada uno de estos compromisos nos corresponde triangular la información, información de fuentes oficiales, información de las fuentes del partido comunes y información de fuentes de la sociedad civil en general, incluyendo la cooperación internacional. Nuestro informe entonces, el quinto informe, es muy detallada y en ello, como hemos explicado, señor presidente, subrayamos los avances, los rezagos, los retos y ante todo las oportunidades que tenemos todos, incluyendo la cooperación internacional y nosotros como universidad, de contribuir y a seguir implementando el acuerdo. Llamamos en particular la atención también al informe, como hemos podido explorar en esta reunión, sobre la implementación en los territorios y sobre la apropiación incremental, tanto la sociedad civil como las autoridades en territorio del acuerdo y la importancia de avanzar en este camino.
Bueno, ahí está lo dicho precisamente por el señor Gerard Martin del Kroc Institute, que pues, ha venido siguiendo el pulso de implementación del Acuerdo de Paz. Ese es el quinto informe y pues lo hace de manera positiva. Pues bueno, eso es algo, digamos, que de alguna manera hay que tenerlo también en cuenta, Fernando. Una calificación que, desde luego, es de una institución independiente que desarrolla un trabajo pues objetivo acerca de la implementación de los acuerdos.
Sí, señor. Esto es clave, que se den ese tipo de valoraciones, y ojalá se las tome con igual seriedad el gobierno para poder pensar en corregir lo que esté mal y en acelerar lo que esté bien. Hay muchas quejas en torno al cumplimiento de los acuerdos, al cumplimiento, digamos, en rigor como debe ser, pero también hay... es cierto que muchas cosas sí se han cumplido. Entonces, qué bueno que se hagan estas evaluaciones de manera clara, independiente, y que se tomen en serio.
Así es, efectivamente, que se tomen en serio las diferentes observaciones que pudiesen hacerse, Marta Lucía, porque, pues, bien como lo anota Fernando, digamos, en los municipios donde se está desarrollando pues, todo este proceso, los llamados municipios del Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial, PDET, 170 municipios, pues viene efectivamente desarrollándose pues un trabajo importante con estas comunidades conformadas en su mayoría justamente por desmovilizados de las FARC, que pues han cumplido con la tarea que de alguna manera les quedó fijada en los acuerdos, y también pues el gobierno, de acuerdo con esto, pues ha ido, digamos, avanzando por lo menos en acompañar a estas personas en los proyectos productivos y demás iniciativas que les permitan, desde luego, mirar el panorama, el mundo de una manera diferente, y eso pues es algo que hay que valorar.
Sí, Luis Francisco, pues había que mirar porque hay unos departamentos, unas zonas, unas regiones mucho más avanzadas que otras. Caldas está dentro de las avanzadas, pues ya hemos nosotros, incluso desde el periódico La Patria, contado las experiencias de estos proyectos productivos que iniciaron estos desmovilizados, que iniciaron todo su proceso de reinserción con proyectos que están siendo exitosos, con aceptación de las comunidades, con trabajo conjunto con las comunidades donde están insertos y casi que la reactivación de sus vidas familiares para generar recursos para estas comunidades y pues reinsertarse a la vida civil. No obstante, hay otros sectores del país, del sur del país, donde pues se ha visto el asesinato de líderes sociales, muchos de ellos, de estas personas desmovilizadas, que no han dejado crecer mucho este proceso y el cumplimiento, como lo dice Fernando. Hay cosas en que sí se ha cumplido, pero otras que van muy, muy atrás, y regiones que van muy atrás, y ahí es donde el gobierno nacional debe entrar a hacer las correcciones que se necesiten, a cumplir lo que se requiera, a que avance todo el proceso de el esclarecimiento de hechos para continuar que estas personas puedan irse reinsertando, y mucho más si se tiene en cuenta que en mora estamos de iniciar esas conversaciones difíciles con grupos como el ELN, que pues no sé si también muchas veces viendo que esto no avanza, muchos de ellos no se atreven como a entregar sus armas y a ajustarse a estos procesos de reinserción.
Así es, efectivamente. Da la impresión de que De todos modos, en algunos aspectos, pudo haber avanzado mucho más rápido si no se hubiese comenzado esta administración con la oposición a la Justicia Especial para la Paz y de alguna manera el asunto aquel famoso de las objeciones y todo lo que se hizo para tratar de echar para atrás pues un proceso que definitivamente debía implementarse lo más pronto, lo más rápido posible. Se perdió tiempo valioso allí, pero pues, se ha ido de alguna manera corrigiendo esto y de acuerdo con este informe de esta organización internacional, pero queda todavía, desde luego, mucha tarea por delante para desarrollar. Pues bien, vamos a una pausa y ya volvemos con más información.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Florida Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 12 y 6 minutos regresamos para hablar de lo que fue la intervención esta mañana del alcalde de Manizales, hablando acerca de el balance que él hace de la vacunación y la pandemia, cómo se está afrontando en la ciudad. Lo hace aparentemente con bastante optimismo. Escuchemos lo que dijo el alcalde Carlos Mario Marín esta mañana acerca de estos asuntos.
Si el gobierno nacional nos manda más vacunas, estamos completamente listos para seguir vacunando masivamente a nuestra población y por esto vamos esta semana, el día jueves, a abrir dos nuevos centros de vacunación. Dos puntos que se van a ubicar en el segundo punto en el segundo piso del parqueadero de Mall Plaza. Este punto va a estar a cargo de la nueva EPS para vacunar a diariamente cerca de 700 afiliados de esta EPS. Es la que más usuarios tiene nuestra ciudad, pero vamos a habilitar además el punto de San Cancio. San Cancio estará a cargo de la EPS Sura y contará con el apoyo de Interconsultas, que será su IPS que va a ayudar a vacunar a toda su población. Será con cita previa como en todos los puntos, y esta cita previa nos ha permitido tener un agendamiento controlado para que no se hagan aglomeraciones en los puntos distintos de la ciudad. Finalmente, quiero contarles en materia de COVID, que el pasado viernes llegamos al 100% de ocupación en camas UCI en nuestra ciudad. Esta alerta roja significa que no hay camas disponibles para la atención. Ya hoy amanecimos con un 95%, baja levemente un poco, y el 74% de los pacientes que ocuparon una cama UCI, es decir, 74 de cada 100 personas, son por COVID, ¿cierto? El cual corresponde a un alto nivel de ocupación, por lo que le pedimos a todas las personas extremar medidas de cuidado en sus casas, cuidar a sus padres, no frecuentar sitios de aglomeración pública, para que sus familias puedan seguir teniendo un tránsito normal en medio de esta emergencia económica. Ayer registramos, como se los dije, una ocupación del 95%, un 73% de gente con COVID, y hacemos, reiteramos este llamado al autocuidado para salvar vidas. La verdad es que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos en medio de esta emergencia para que la vida de los manizaleños se proteja. Queremos que al final de esta emergencia seamos una de las capitales del país que más vidas logró salvar.
Bueno, pues ahí está. La realidad es que anoche justamente el reporte que tenemos es de 96,81% de ocupación de las camas UCI. Así que, pues, efectivamente es una ocupación alta, después de que hace 4 días lo tuvimos en 100, luego 99, luego 95,22, hoy 96,81. Nos mantenemos demasiado altos justamente en esto. El número de contagios también se han ido incrementando en la región, igual que en el país, y pues el panorama, desde luego, para la COVID-19 y también la vacunación, sigue siendo de alguna manera preocupante. Todavía, digamos, no podemos decir que esta emergencia se esté superando, ni mucho menos. Por el contrario, lo que se tiene de alguna manera previsto con lo que ha venido ocurriendo es que las semanas siguientes serán semanas difíciles, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, difíciles y también intentando de que la gente, pues a pesar de que ya se haya vacunado, que cumpla con las medidas de bioseguridad. No se puede olvidar que a pesar de estar vacunado se debe conservar el uso del tapabocas, se debe conservar el distanciamiento físico entre personas, se debe conservar el lavado de manos frecuente, pero parece que la gente pues se relaja y cree que porque ya tiene una primera dosis o las 2 dosis pues puede estar muy tranquila en la calle. Yo creo que es la peor decisión que puede tomar cualquier persona, porque pues aún en ese estado puede ser susceptible de contraer COVID. Obviamente lo va a afectar menos, pero lo puede contraer. Entonces, por lo tanto, aquí el llamado es a que cumplamos esas 3 medidas. Es bastante fácil, aquí lo hemos dicho, pero de verdad la gente le choca que uno se lo recuerde y no lo cumple. Entonces, ojalá la gente reflexione y de verdad cumpla con estas 3 medidas que son los salvavidas frente a esta situación que estamos viviendo.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Es, digamos, lo que todos quisiéramos. Infortunadamente, pues los comportamientos de la gente en buena medida, infortunadamente, no son los mejores. De hecho, pues Alexa Morales, que está de secretaria encargada de gobierno de Manizales, pues cuenta sobre operativos durante el fin de semana que efectivamente evidencian que la gente no se está comportando de la mejor manera.
La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales este fin de semana estuvo trabajando fuertemente de la mano de la Policía Metropolitana con el fin de realizar diferentes controles para velar por la seguridad de los manizaleños. Se visitaron diferentes establecimientos de comercio y lugares públicos con el fin de verificar antecedentes. Igualmente, se verificó en los establecimientos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y se impartió pedagogía acerca de las medidas del autocuidado. Hay que informar que, desafortunadamente, se halló un cuerpo el pasado 11 de junio en la vereda del Rosario, el cual presentaba heridas al parecer por arma de fuego. Allí ya se ha encargado el CTI de realizar la inspección y la debida investigación para determinar lo ocurrido. En el balance de los operativos tenemos 223 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. 106 personas en alto grado de exaltación fueron remitidas al centro de traslado por protección. 5 personas capturadas por diferentes delitos, 2 establecimientos cerrados por infringir los protocolos de bioseguridad y 24 menores de edad remitidos al centro de recepción de menores.
Bueno, Fernando, pues esto son de alguna manera, se comprueba lo que usted también ha manifestado tantas veces acá. La gente pues no toma en serio todas las medidas que deberían tomarse en un momento como el actual, y pues en los establecimientos de nocturnos pues no se cumplen los protocolos e inclusive pues los comportamientos que son afines a la violencia y desde luego a las riñas y todo ese tipo de situaciones pues están allí, Fernando.
Francisco, la semana pasada Hace 8 días exactamente les hablaba de un video que vi de algunos establecimientos de que están en sus redes sociales, que están en el sector del cable, que celebraban pues porque tenían lleno, ¿sí? Pues este fin de semana vi otro y estaba peor que el de hace 8 días. Vi una aglomeración impresionante sobre una especie de pista, ¿sí? La gente era como de pie, una sola chica tenía tapabocas, nadie más. Entonces, así es muy complicado, entendiendo también que para el gobierno sostener unas medidas restrictivas cuando las personas salían en multitudes a la calle a protestar, a manifestarse, a gritar, pues hombre, era como una incoherencia. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al gobierno por la apertura, pero no nos fijamos en nuestra viga, en nuestro ojo. Es más fácil señalar a otros siempre, como los que siguen señalando al gobierno, a pesar de que instaron a las personas a salir casi todos los días a la calle en manifestaciones masivas para la protesta.
Sí, señor, sí, exactamente. Esa es una realidad complicada que se refleja en los resultados que hemos tenido, desde luego, en los nuevos contagios que se reportan cada día, lo mismo que en las ocupaciones de cuidado intensivo y también en los fallecimientos, infortunadamente, que pues desde luego van en incremento en esta semana, este fin de semana, 2 veces. De alguna manera se alcanzó la cifra mayor de toda la pandemia en reporte precisamente de fallecimientos por la COVID-19. Un asunto que podría inclusive seguirse incrementando de acuerdo con lo que pues hemos aprendido de cómo se van comportando las estadísticas después de que aparecen los números más altos de contagios y también de ocupaciones de unidades de cuidado intensivo. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos para hablar sobre innovación pública. Ya regresamos.
En mi barrio no se queda el humo, no se calpa, no se queda.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio, este sábado, desde Manizales, a las 6 de la mañana, en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer, buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12 y 17 minutos saludamos a Óscar Jiménez, quien es asesor de la Secretaría de Planeación de Manizales, y pues nos cuenta sobre el laboratorio de innovación pública, que digamos de alguna manera ha sido presentado por la administración municipal. Y que quisiéramos que saber un poco cómo es que va a funcionar. Óscar, buenos días. Buenas tardes, ya.
Buenas tardes, Luis Francisco. Muchas gracias por su invitación.
Muy bien, Óscar. Cuéntenos sobre ese laboratorio. Pues es una, entiendo pues que hay un convenio allí también académico, ¿no? Con la Universidad de Caldas y demás, y apoyo de Planeación Nacional para desarrollar esta tarea. Cuéntenos sobre esa iniciativa.
Sí, el Laboratorio de Innovación Pública es un espacio que hemos concebido desde la Secretaría de Planeación de Manizales, en donde lo que hacemos es combinar una serie de herramientas que nos permiten mejorar la transparencia, la efectividad de la gestión pública en la ciudad. Entre sus principios está justamente el trabajo con aliados, y por eso para los distintos elementos que conforman el laboratorio, tenemos alianzas vigentes con la universidad, con el PNUD y con otros aliados que podemos contar un poco más ampliamente ahorita.
Correcto, Oscar. Eso digamos, ¿para qué exactamente le va a servir al ciudadano de a pie? O sea, ¿cómo se puede beneficiar la gente común y corriente de que exista, digamos, este laboratorio en la ciudad?
Bueno, en primer lugar, tenemos un montón de herramientas o una serie de herramientas que van a permitir acercar la administración al ciudadano. Entonces, hacemos más fácil el acceso a la información sobre nuestra gestión, en primer lugar, y ese es el primer componente del laboratorio, el de Manizales más transparente, en donde tenemos, por ejemplo, disponibles en línea, con una actualización periódica, digamos, muy regular o muy frecuente, mejor, distintas herramientas que permitan, por ejemplo, ver cómo va la ejecución del plan de desarrollo, cómo va la ejecución presupuestal, la contratación, el seguimiento al expediente municipal, que es la matriz de indicadores del plan de ordenamiento territorial. Hay un tablero también sobre metas de resultado del plan de desarrollo, otro sobre implementación de políticas públicas. Entonces, este tipo de información que normalmente el ciudadano tenía que recurrir a el derecho de petición o a otros elementos para acceder a esa información, la tienen en tiempo real, disponible en una página. Adicionalmente, desde el laboratorio se apoya, digamos, la disposición de algunos espacios para que la ciudadanía conozca este tipo de herramientas, aprenda a utilizarlas y frecuentemente pueda estar accediendo a ellas. Eso por un lado, digamos, en ese componente de transparencia. Pero no nos quedamos solo con el que hacemos desde la administración, sino que para que los ciudadanos también puedan desarrollar sus proyectos e implementar sus estrategias, ponemos la plataforma de datos abiertos Más Datos Manizales, que permite encontrar ahí en un solo repositorio información socioeconómica, sea sobre temas de pobreza, de empleo, de salud, de educación, de otros, sobre la ciudad. Entonces la gente, los ciudadanos pueden ingresar ahí, encuentran como un catálogo de temas en los que en cada uno de los temas pueden abrir y la plataforma va guiando y decir, mire, estas son la información que hay disponible sobre la ciudad, y los ciudadanos pueden también interactuar en tableros o descargarlos. Ese, por ejemplo, en este momento tiene solo la información sobre nuestra gestión, los otros se están estructurando para su montaje, pero muy pronto estarán en línea también.
Muy bien, pues en esta mesa virtual también nos acompaña Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, ¿alguna pregunta para Óscar Jiménez?
Sí, Luis Francisco. Óscar, muy buenas tardes y un saludo. En la alcaldía ha existido, no sé si no quiero que me clarifique, el Centro de Información Estadística del municipio, el CIE. ¿Qué pasó con ese centro y si se une entonces aquí ya al Laboratorio de Innovación Pública como herramienta, o el centro definitivamente no volvió a funcionar y se perdió también esa información que es parte del archivo, pues, que ustedes podrían tener para suministrar una información muchísimo más profunda?
Sí, Marta, buenas tardes para ti. Al contrario, sí, como lo acabas de mencionar, el Centro de Información Estadística existe hace varios años ahí en la Secretaría de Planeación. Incluso tenemos un par de personas dedicadas a la gestión de información del centro. Aquí lo que hacemos es recoger, digamos, esa experiencia y dotarla, digamos, de herramientas que permiten hacerla mucho más cercana al ciudadano, mucho más un acceso, digamos, mucho más directo. Digamos que el centro tiene una tradición y unas costumbres, digamos, de vieja data en compilar la información, tenerla reunida, y justamente esos mismos conjuntos de información son parte de los que estamos poniendo a disposición con este tipo de herramientas. Las mismas personas que se encargan, pues, de esa gestión de información para el centro, pues, apoyan este componente del laboratorio de innovación, que además va complementado con otros elementos. Entonces, digamos que se tiene la información, la plataforma de datos abiertos, pero ahí también hay los informes descriptivos, los habituales boletines de información, entre otras posibilidades. Entonces, el usuario, hay distintos tipos de usuarios y usted puede encontrar desde el gomoso de los datos que entra a descargar la base para hacer sus procesamientos, lo va a poder hacer. Lo mismo, el que no tiene mucha idea de cómo se miden las cosas, cómo son los temas de ciudad, puede entrar y encontrar los indicadores ahí a la mano, en infografía o en descriptivos, y así los distintos usuarios pueden, digamos, interactuar con la información sobre la ciudad. Esto además, digamos que solo es como una puertica de entrada, porque el laboratorio además incluye temas de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad, que es muy grande, un laboratorio ciudadano que también incluye unos elementos de co-creación ciudadana muy importantes, los temas de investigación aplicada y los temas de gestión basada en evidencia. Entonces son los 6 componentes: el de transparencia, el de datos abiertos, el de ODS, el de laboratorio urbano, el de investigación aplicada y el de gestión basada en evidencia, que permiten desde distintas digamos perspectivas aplicar herramientas de innovación a la gestión pública en Manizales.
Fernando.
Gracias, Luis Francisco. Bueno, con las buenas tardes, yo quiero saber algo que nos decía aquí el saliente gerente de la Corporación Cívica de Caldas, y es que la alcaldía va muy bien en estos temas de transparencia formal. La transparencia formal es esa, tener la página web muy actualizada, tener los datos allí, todo eso, pero esta es la hora que llevamos 5 meses sin poder saber qué pasó con los estudios del plan de movilidad, a pesar de tutelas, derechos de petición. ¿Cómo hacer para que esa formalidad trascienda a lo demás?
Así es, Fernando, buenas tardes. No, lo que hacemos desde el laboratorio de nuestro portal es, digamos, poner al alcance de los ciudadanos todos los distintos elementos de esto. De hecho, algo que era una herramienta que estábamos en ese momento probando su funcionalidad fue lo que hicimos alrededor del Pacto por la Reactivación, en la que en el micrositio de reactivación.manizales los ciudadanos pueden encontrar de cada una de las obras que se incluyeron en el pacto una carpeta en donde están los estudios y diseños que están publicados y demás. Entonces, este tipo de documentos, una vez están completamente aprobados y son ya de acceso, digamos, completamente público, se cuelgan a través de este tipo de herramientas de transparencia. Mientras tanto, y uno de los principios que tiene también el laboratorio es que la documentación que está, digamos, dispuesta ahí y todas las herramientas interactivas, pues cuentan con información que está validada y finiquitada y digamos, es completamente, digamos, está validada y de acceso público.
Pues muy bien, Oscar, le agradecemos mucho pues haberse conectado con nosotros y contarnos efectivamente sobre este laboratorio de innovación pública, algo que desde luego es, importante que conozca la gente y que pueda usarlo y también desde luego aportar ideas para que cada vez desde luego se pueda aprender, tener una mejor comunicación, mejor información de lo que se hace en la administración pública para los ciudadanos. Muy amable, Oscar, muy amable.
Gracias, Luis Francisco. Invitar a los ciudadanos para que ingresen a laboratorio.manizales.gov.co. Allí tenemos además un jueguito dispuesto para que los ciudadanos nos vayan explicando cuáles son los retos que consideran más importantes para la ciudad y de esa manera ir priorizando los temas que vamos a resolver entre todos.
Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y en otro campo de información, antes de ir con lo supimos que, pues tenemos que la Fiscalía de Cali, pues ha anunciado que se investiga a los presuntos autores del homicidio del cantante vallecaucano conocido como Junior Jane, asesinado el pasado fin de semana. Pues bueno, el funcionario, el director de Fiscalías de Cali, John Freddy Hernández, pues habla sobre esto.
La Dirección Seccional de Fiscalías de Cali se permite informar que por el homicidio del señor Harold Angulo Bencé, conocido como Junior Jane o Caballo, en hechos que se desarrollaron el día 14 de junio a eso de las 11:50 en un establecimiento comercial de la avenida Roosevelt, se capturaron 2 personas como presuntos responsables por parte de la Policía Nacional, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Delegada para Esclarecimiento de Homicidios de la Dirección Seccional Cali, a quienes se les solicitó las respectivas legalizaciones de captura, de incautación e igualmente imputación y medida de aseguramiento. A estas personas se les incautaron 2 armas de fuego, un fusil y una pistola con las que presuntamente cometieron la conducta. Una vez solicitadas las audiencias, se legalizó la captura del señor Iber Tomás Vanguera Flores y John Alex Zúñiga Vidal, a quienes les dio legalidad el señor juez. Se les imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de uso personal, e igualmente se solicitó la respectiva medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue aceptada por el señor juez de garantías y ordenando que fueran enviados a establecimiento carcelario para su cumplimiento.
Supimos que...
Bueno, y a las 12:28, con lo supimos que, Marta Lucía, ¿qué tenemos?
Francisco, pues tengo un temita y es que el partido de la U en Caldas pareciera que no logra levantar cabeza. Ya pues se sabe que las líneas penaguista y vizcanista están prácticamente desaparecidas de ese partido tras la renuncia última del ex senador Mauricio Lizcano. Y luego de la visita hace unos 12 días, 10, 12 días de la presidenta de este partido en Colombia, Dilian Francisca Toro, se trató de designar a la ex representante de la Cámara, Luz Adriana Moreno Marmolejo, como la coordinadora del partido en Caldas, pero los seguidores de Juan Felipe Lemos, antioqueño, el senador antioqueño del partido La U, que sigue en ese partido y que tiene votos aquí en Caldas, pues no reconoce mucho esa coordinación de Luz Adriana Moreno Marmolejo y están pensando en definir si nombran a otra persona. Entonces, pues este partido no logra aquí sentar cabeza de cara ya a las elecciones en marzo a Congreso de la República.
Muy enredados, muy enredados. Se supone que la señora Marmolejo, Moreno Marmolejo, tiene el aval de la señora Dilian Francisca, creo que es la presidenta del partido, pero bueno. Ahí está exactamente esta situación, don Fernando.
Sí, señor. Bueno, esperemos que el señor Lemos se acuerde de Caldas y sea para los votos. Óigame, Luis Francisco, como lo prometido es deuda, ¿usted sabe que La Patria llegó hoy a su edición 35.432?
Sí, señor. Estamos acercándonos ya al centenario.
Sí, señor. Y contando, pues le cuento que en 1928 La Patria sacó una edición especial por su llegada a los 2000 números, porque era una época en la que usted sabe que los periódicos duraban un suspiro, ¿no? Y este llegaba a su edición 2000. Fue tan exitosa esa edición que al día siguiente el director decidió repetir la edición, porque mucha gente se quedó sin ella. Entonces salió el mismo periódico en la edición 2000 y en la edición 2001.
muy interesante. Bueno, y eso explica de alguna manera allí el desfase, ¿no? En el número de ediciones, ¿no?
Muchas veces, sí. Eso, a veces se han ido errores, que eso forma parte de la historia del gazaperío que tenemos todos los diarios.
Sí, señor. Bueno, Fernando, muchas gracias.
Por la gazapera, la llamaba Gargo, ¿se acuerda?
Sí, señora, así era, la columna famosísima en El Espectador. Bueno, vamos a muchas gracias, los invito a que continúen aquí por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales con Caldas al Mediodía, de Iván Darío Gómez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.